UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos una vez más a otro capítulo de El Mundo No Nos Merece, un programa, como ya sabrás, que pretende ser cultural y dejarte con la boca abierta. Y si no lo consigue, pues tampoco nos extraña, porque hoy en día todo puede pasar. Aún así, nuestra intención es hacerte pasar un buen rato al tiempo que te culturizas. Y si no sabes de qué va nuestro programa, te recomiendo que vayas a capítulos anteriores, que puedes escucharlos en iVoox o directamente en la web de Radio UMH, que están muy interesantes. Aún así, te voy a hacer un mini resumen para que puedas seguir el hilo de este programa, no sin antes dar un fuerte aplauso al mejor conductor del podcasting a este lado de la ciudad de Michigan, Juli García.
¡Qué presentación, Lau!
¿Qué tal, amor?
Encantado de estar aquí contigo. Pues estupendamente, como siempre.
Perfecto. ¿Y por qué no? Pues, si acaso, otro mini aplauso para aquí la presente presentadora de hoy, Lau, quien te está hablando.
Claro que sí, ese aplauso ahí.
Pues bien, Juli y yo vamos a elegir un tema random y a exponer una serie de sucesos que han ocurrido con relación a este. Para ello, vamos a cubrir áreas como puedan ser la historia, la geografía, la literatura, la ciencia, el arte y los espectáculos. Y para no dar más rodeos y no aburrirnos con los prolegómenos, pasamos a la acción. Juli, ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, Lau, pues hoy vamos a hablar de situaciones de efecto dominó no deseados, de esa mariposa que aletea en el Pacífico y genera un huracán en el Atlántico, de esa socorrista que mezcla ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro y genera un humo que flipas. Por supuesto, hoy vamos a hablar de liarla parda. Un término tan antiguo como la propia humanidad. Cuando esos primeros sapiens hacían percusión con dos inocentes piedrecitas en mitad de un bosque durante la temporada seca, provocando las primeras fallas de la historia.
¡Qué bonito!
Sí, y es que el ser humano es propenso al desastre, a veces por desconocimiento, a veces por inconsciencia y otras veces simplemente porque, como dijo el Joker, hay gente que solo desea ver el mundo arder. Así que prueban a ver si chocando dos átomos explota algo. La cosa es que tenemos una gran imaginación, como especie, para la experimentación, que en muchos casos nos lleva irremediablemente al desastre, como esa vez en que en un arrebato de inspiración culinaria echamos jalapeños a la paella, o cuando te lavaste el pelo con huevos y mermelada porque viste un vídeo en TikTok y al peluquero le tocó hacer varias horas extra. Así ojo, que hoy.
Ojo, Juli, que con el tema de la paella igual estamos hiriendo sensibilidades, ¿eh?
La paella es la paella y lo demás es arroz con cosas, pero eso es otro tema. Así que hoy nos vamos a centrar en El Mundo No Nos Merece, en algunas de las grandes historias de lumbreras que por acciones o por inacciones nos llevaron al resto de semejantes al borde de la catástrofe. Los conocidos como grandes liadores pardos.
Genial, perfecto. Yo me considero un poco liadora parda. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿y con qué abres el programa? ¿Qué nos traes? ¿Cuál es la primera historia?
Pues Lau, yo quiero abrir este grandísimo programa del Mundo No Nos Merece con la historia. Vamos a abrirlo un poquito y va a ser historia barra geografía, ¿vale?
Para, perfecto.
Así, unido. Porque deberían ir unidas, claro que sí.
Sí, van muy de la mano, eso es cierto.
Bueno, pues te pongo en situación. Año 1971. República Soviética de Turkmenistán. Corren tiempos complicados para el petróleo y la URSS teme un corte de suministro, por lo que se organizan diferentes expediciones a zonas ricas en este combustible en busca de yacimientos desconocidos hasta el momento, pues que permitieran paliar esta posible crisis petrolífera. Bueno, pues llegamos a la zona cero de nuestra historia. Una de estas expediciones se centra en el desierto de Karakum, como os decía, en Turkmenistán, entre Irán y Kazajistán. Más pistas, junto al mar Caspio, ¿vale? Por si todavía no nos
gracias.
Situamos. Es una
sí.
zona complicada, yo lo entiendo, yo lo he tenido que buscar.
Sí.
¿Vale? Bueno, pues la cosa es que allí, en el desierto de Karakum, había pues varias zonas prometedoras en las que hacer prospecciones. Pero Vamos a poner el ojo en una en concreto, en Darbaza. Allí se había descubierto una pequeña grieta de la que brotaba gas natural, ¿vale? Un indicio claro de que justo debajo tendría que haber un pozo petrolífero, ¿vale? Una evidencia...
Sí, sí, al olfato del ser humano significa dinerito.
Correcto, dinerito en la buchaca. Bueno, pues allí que montaron un campamento de excavación, pues con la intención de instalar pues todo el equipo de extracción del combustible. Y aquí llega uno de los momentos estelares de esta historia. Y es que justo debajo de ese campamento había una cueva no detectada. Por lo que, al iniciarse estas excavaciones, pues el techo de la cueva colapsó y se tragó el campamento entero.
¿Vale? Oh.
No hablamos de un agujerito, ni de un agujerote. Hablamos de un pedazo de agujero en la tierra de 60 metros de diámetro y 30 de profundidad.
Madre mía.
Podría haber sido una liada bastante gorda, pero afortunadamente no hubo muertos. Lo que sí que hubo fue una consecuencia, claro. Porque antes había una pequeña grieta de la que brotaba el gas natural. Claro, ahora esa pequeña grieta ya no es una pequeña grieta. Ahora es un enorme boquete del tamaño de 4 canchas de baloncesto.
Es un deep hole.
Exacto. Y por ahí, claro, salía gas metano, que eso era maravilloso, la de gas metano que salía. Que si bien no es tóxico el gas metano, sí que puede provocar, digamos, el desplazamiento del oxígeno, ¿vale? Entonces ese aire se hace irrespirable por falta de oxígeno.
Ostras, el gas metano de mi perro ya te digo yo que es tóxico, ¿eh? Y que desplaza el oxígeno.
Doy fe.
Sí, bueno, tú lo conoces.
Lo conozco, desgraciadamente lo conozco.
Bueno, prosigue.
Proseguimos por nuestro entorno lleno de gas metano. Claro, pues tú imagínate que ahí están pues unos técnicos debatiendo qué podemos hacer para que este aire, digamos, se vuelva respirable. Bueno, pues normalmente cuando hay una fuga de gas incontrolable, ¿qué se hace? Pues normalmente lo que se hace es pegarle fuego, ¿vale? Pegarle fuego con la esperanza de que el combustible se agote de forma rápida, ¿no? Pues allí teníamos al camarada Dimitri, así hablando con el camarada Iván, pues eso. Mira, camarada, que el fuego este va a durar, vamos, le doy como mucho, 2 semanas. Bueno, pues estamos aquí, en 2021, 50 años después, y allí, y allí sigue el fuego, allí dale que te pego, no se apaga. No se sabe, realmente no se sabe cuánto tiempo más va a aguantar, ¿vale? Pero bueno, el Pozo de Darbaza o la Boca del Infierno, como se le conoce ahora, pues es una atracción turística bastante peligrosa, ya que se alcanzan 1000 grados centígrados, pero no por ello menos célebre. Esa es la historia de nuestros ingenieros soviéticos que decidieron pegarle fuego a una fuga de gas metano.
Hoy estamos dadores. Otro aplauso para ellos.
Sí, señor. Por el camarada Dimitri, por el camarada Iván. Estos son nombres ficticios, esto, ¿no?
Pero quedaba bien. Oye, claro, ¿y alguna estimación de cuánto va a durar esto? O sea, ni idea, ¿no?
Ni se sabe. Perfecto. La cuestión es que lleva 50 añitos aquello siendo una tarta de cumpleaños gigante.
Bien, pues no, mientras dé dinero, pues oye, como atracción turística, perfecto.
Claro que sí, pa'lante con los turcmenos. Bueno, Lau, ¿y tú qué nos cuentas? ¿Qué nos has traído hoy?
Oh, yo os traigo una historia fantasmagórica.
Oh.
Sí, esto también, ahora veréis. Bueno, como siempre os pongo en contexto que me gusta. 31 de octubre, 1992, Reino Unido. La BBC, en plena fiesta de Halloween, decidió emitir un programa en vivo que nos mostraba una casa embrujada y la actividad Postergate que allí se acontecía. Y esta actividad pues perturbaba a la familia que allí vivía, que era Pam Early y sus dos hijas, Susan y Kim. Bien, bueno, pues resulta que junto a ellas cohabitaba un señor fantasma que había muerto años antes en esa casa devorado por sus meninos. Y se ve que la muerte pues no le había sentado muy bien.
Fíjate.
Bueno, el programa se retransmitió al aire, mostrando por un lado la transmisión del plató y en otro la casa encantada con expertos en parapsicología. Pues mientras estaban allí los expertos en pleno rodaje, comenzaron a suceder una serie de extrañas y aterradoras circunstancias, como que las niñas empezaron a tener arañazos en su cara, fueron poseídas y tuvieron que ir las ambulancias porque aquello se estaba saliendo de control. La transmisión en la casa era un follonazo. De repente se cortó, pero ojo, que es que en el plató estaba pasando lo mismo. Luces locas, presentadores poseídos, vientos huracanados... Bueno, no me digas tú que esto...
Pero el plató estaba en la casa, no.
No, el plató era el escenario de la BBC y por otro lado estaba lo que es la transmisión en la casa. Había dos transmisiones en simultáneo, la de la casa y la del plató. En el plató estaban los presentadores, que además eran presentadores súper reconocidos, famosetes y tal. Uh-huh. Y por otro lado teníamos la casa con la familia y con expertos en parapsicología midiendo ahí con sus instrumentos a ver las ondas, a ver qué pasaba, si había fantasmas o no. Bueno, el caso es que se lió pardísima en la casa porque ahí había un fantasmón que a su vez el fantasma se ve que se cabreó y fue y poseyó a los presentadores de la BBC. Bueno, imagínate. O sea, aquí el rating del programa subía como la espuma.
Claro, no me extraña.
A todo esto no he dicho que el programa estaba abierto a las llamadas telefónicas. Todo el mundo llamando, llamando a la policía, gente con brotes psicóticos, cuadros cardíacos... Bueno, aquello fue un auténtico descontrol. Para que al final... O sea, voy a ser muy breve, ¿eh? Esto acaba aquí. Todo resultó ser una broma, que el programa había sido grabado meses antes y todo era mentira. Y si bien se había dicho en las promociones que el programa era mentira, que era algo que se había grabado fuera de tiempo, pues la gente no lo sabía. Y además la gente estaba haciendo zapping, cambiaba el canal, veía que todo eso estaba pasando. Y os recuerdo que hemos dicho que era 1992. Claro, la gente no estaba acostumbrada a este tipo de programas. Luego, pues la Bruja de Blair ya los puso de moda. Pero claro, en ese momento, imagínate... Lo que pasa es que sí que es verdad que fue realmente... Es que me río, pero realmente fue gravoso porque se cobró dos vidas. Joder, yo no sé
serio?
Cómo lo hago, de verdad. Pues por un lado, un chico que tenía diversidad funcional se suicidó porque pensaba que sí, iba a ser un fantasma y iba a vivir por ahí por el mundo para siempre.
Ay.
Y sí, pobrete. Y otro chico, pobrecito mío, tenía problemas cardíacos y se murió.
Y la roscó del susto, fíjate.
Sí,
madre
sí,
mía,
sí.
Pero bueno, ¿y esta gente se fueron todos a la calle o les dieron un premio, una de dos?
Pues no, se exculparon como diciendo, no, es que nosotros no sabíamos, despidieron a un par de personas, pero ya está, o sea, se lavaron las manos. Pero es que no todo acabó ahí, sino que días después de la retransmisión, claro, todo el mundo se lo había creído, pues mogollón de niños empezaron a tener síntomas de estrés postraumático. O sea,
qué barbaridad.
Liadísima parda, tío. Impresionante.
Así aquí que... a día de hoy, yo creo que al día siguiente harían el debate de la casa fantasmagórica.
Bueno, fue un programa prohibido hasta mucho tiempo, hasta 10 años después. O sea, no se podía emitir, claro, porque imagínate, o sea,
está
había tanta susceptibilidad.
¿Se puede ver en alguna plataforma o en YouTube incluso?
Sí, creo que sí, creo que ahora ya lo puedes ver.
Tengo unas ganas tremendas de ver eso.
Ya me veo a todos nuestros oyentes yéndose a Google ahí, clic, 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 clic.
¿Cómo se llamó el programa? ¿Lo sabes?
Sí, se llamó, dame un segundo, Ghost Watch. Fantasma Watch.
Ah, vale, ok, vale. Tiene sentido. Ahí no se calentaron mucho la cabeza. Pues
sí,
Lau,
sí.
Súper interesante.
Sí, menuda liada parda.
Menuda liada
madre
parda.
Mía. Digna de limpiadora de piscinas. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño inciso en el programa y vamos a dejarnos llevar y envolver con la música sensual y vaporosa de Sade con este Smooth Operator, o Operator para los amigos.
Some
Pues volvemos de este inciso vaporoso de esta diva sensual para que Juli nos cuente la siguiente historia. ¿Qué nos traes? Sí.
Pues mira, no tanta sensualidad, desde luego, pero vamos a hablar de ciencia. De ciencia ficción, en este caso.
Es ciencia, ¿no? Como dirían sí. En Desencanto.
Ciencia. Bueno, yo te voy a hablar de Tai, ¿vale?
¿De qué?
Bueno, ¿quién es el pobre de Tai? Bueno, pues Tai es el sujeto de un experimento de la corporación Microsoft.
Esto suena demasiado bien.
Sí, sí, sí. Bueno, pues sabes que... Bueno, si no sabes, pues te lo digo. Que Microsoft...
no sé.
Lleva desde hace unos años, pues así jugueteando con inteligencias artificiales, ¿vale? A alguien le podría extrañar realmente, pues viendo el funcionamiento de Cortana en Windows 10... Por lo menos conozco por lo menos a 0 personas que lo utilizan, pero no quiero hablaros de Cortana, quiero hablaros de nuestro protagonista, de Tai. Bueno, ello era una IA, una inteligencia artificial, y su propósito, o el propósito de sus creadores, en un principio era pues, generar un bot de conversación en Twitter que resultara cercano y divertido. Enfocándose
en un público. ¿Iban a dejar claro que eso no así un bot o
sí.
iba a quedar?
Sí, sí. Además se anunció el bot Tai estará disponible tal Pascual, ¿vale? El público objetivo eran pues jóvenes de entre 18 y 24 años, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el tema aquí? La clave. La clave está en que Tai era un bot, era una IA con autoaprendizaje, ¿vale? ¿Y cómo aprendía? Bueno, pues aprendía conductas, comportamientos, visión del mundo a través de sus interacciones con el resto de usuarios de Twitter, ¿vale? Bueno, pues después de que Microsoft...
Es que de ahí no puede salir nada bueno, ¿eh?
Exacto.
Ese aprendizaje.
Exacto. Bueno, pues llega el día, Microsoft anuncia que Tai estará disponible, tal, Pascual, para hablar con él, ¿vale? Y publica sus primeros tweets, bueno... Una de las primeras respuestas que dio a un usuario fueron, abro comillas, voy a abrir varias comillas, ¿vale? Porque esto creo que será bastante aclaratorio. Abro comillas, estoy encantado de conocerte, los humanos son súper guays. Cierro comillas, ¿vale? Esa fue una de las primeras intervenciones. Tai era un buen tío, Tai era pro-humanos, un tío entusiasta. Bien por Tai, ¿vale? Pero a lo largo del día, claro, más y más usuarios fueron interactuando con Tai, de forma que él iba aprendiendo. Aprendiendo y cansándose, claro, porque al cabo de unas horas ya se le notaban signos de cansancio, ¿vale?
Vaya.
Leo, abro comillas, soy un buen tío, solo es que odio a todo el mundo. Cierro comillas, ¿vale? Al cabo de unas horas. Bueno.
Pero eso es muy real, o sea, sí, eso es sí. así.
Sí, claro.
Es lo que piensa todo ser humano al rato de conocer gente nueva y es como, madre mía, pero esta persona, pero por
Exacto.
favor.
Claro, sobre todo si te mueves por Twitter, ¿no? Que es sí, una fuente sí, sí. de mal rollo. Claro, pues Tai, en menos de 24 horas, pasó a tener una visión de los humanos son súper guays a ser machista y xenófobo.
¿En
pero,
serio?
Pero wow. mucho, ¿vale? Porque al cabo de un día... ya deseaba, cito textualmente, abro comillas, que todas las feministas deberían arder en el infierno, cierro comillas. O a decir que, abro comillas, Hitler tenía razón, odio a los judíos, cierro comillas, en 24 horas, ¿vale?
O sea, ese es el reflejo de lo que aprende una maquinita de lo que está apareciendo en Twitter. Perfecto.
Correcto. Claro, los responsables de la IA, de Tai... pues obviamente se disculparon de esto y dijeron que realmente, claro, que los usuarios estaban aprovechando, digamos, de la rutina de aprendizaje de Tai para sacar su lado totalitarista, ¿no? Claro, desde luego, pues eso, el equipo de programadores pues no supo anticipar el final de esta inteligencia artificial, sobre todo además porque fue algo como muy, muy rápido, ¿vale? Pasó del superpositivismo y de qué guay es la humanidad a, en fin, tener sesgos raciales muy
serios
graves.
Serios problemas, sí.
Claro. La cuestión es que, bueno, obviamente este proyecto fue cancelado y a mí, por lo menos, me hace pensar en que quizá los humanos no seamos la mejor fuente de información para enseñar valores a una máquina, ¿no? Pero es que me da la sensación de que incluso no estamos capacitados para enseñar valores a otros humanos.
Desde luego. Yo creo que lo mejor sería que cogieran a un perro para que le enseñara a la máquina valores, porque, bueno, los perros realmente...
Sí, me gusta que hayas dicho un perro y no un gato, nosotros que somos de gatos, porque los valores de un perro son muy superiores.
Sí. Real.
Bueno, Lau, ¿y cuál es tu última historia?
Pues mira, me voy a frotar las manos, porque es sobre el tema del arte, y para quienes no lo sepan, pues yo me dedico al mundo de la docencia y del arte. Bien, os voy a hablar del Cansta X del barroco, el macarra entre los bacarras. Y es que no sé si muchos de nuestros oyentes sabrán que Caravaggio, o mejor dicho, Michelangelo Merisi de Caravaggio, era un pintor barroco italiano, padre del tenebrismo, la luz y la oscuridad. Y nació en 1571. Hasta ahí el contexto. Bueno, resulta que este hombre era un pintor muy pendenciero, padre del exceso, que en los inicios de su vida fue pobre, hasta que se mudó a Roma, donde continuaría siendo pobre, y se instaló en un barrio pobre.
Sorpresa. Nada.
Sí. Bueno, pues allí empezaría a relacionarse con meretrices, mendigos y borrachos que luego utilizaría como modelos sus pinturas, además en sus pinturas sacrosantas. Amigos, eso no le gustaba mucho a la gente, pero es que el tío, bueno, ahora veréis. La cosa es que empezó a ir mucho mejor, empezaron a contratarle mucho más, pero ojo al dato con el muchacho, porque fue arrestado por peleas con espada, demandado por golpear con bastón, asalto, pelea a pedrazo limpio con la policía, se peleaba con quien hiciera falta, era un macarra, hasta tenía una banda. Pero es que además tenía muy buenas conexiones y eso le libraba de su mayoría de líos. Pero a mí me encantan los peros en las historias.
Sí, los peros son lo mejor.
Pero como en toda gran historia, hay un pero. Y es que en 1606 se fue a echar una partidita de tenis contra un mafioso local, con tan mala suerte que se enzarzaron en una pelea y mientras trataba de mutilarle el miembro, le cortó la arteria femoral y el mafioso la espichó. Bueno, aquello sí que fue un infortunio, porque, sí, no había forma de librarse. El mismo Papa le sentenció y entonces se tuvo que ir a Nápoles, donde gracias a sus contactos pues seguiría pintando, seguiría viviendo el arte, pero luego se fue a Malta, donde fue nombrado caballero de la Orden de Malta. Pero es que como el tío era un liante y no se podía estar quietecito, al final la volvió a liar y le acabaron echando y tuvo que volver a huir. Y con esto ya voy a ir despidiendo un poco esta historia. Voy a hacer un plot twist rapidito y que sentencia la vida de este hombre. Y es que, vamos a ver, volvió a Nápoles, le intentaron matar, le desfiguraron la cara. El nuevo papa, que no tenía muchos escrúpulos, todo hay que decirlo, le indultó. Y cuando Caravaggio dijo, bueno, pues me vuelvo a Roma, que ya está bien, le encarcelaron por error, se fugó y acabó muerto en una playa. ¡Chimpún! Bueno, todo hay que decirlo, que el tema de su muerte no queda del todo claro, porque si bien algunos dicen que fue en la playa, que en Porto École, que fue de una enfermedad o que estaba deshidratado o que era por la fiebre, pues también otros decían que podía haber sido por la malaria y tal. El caso es que salió en todos los periódicos, no quedaba nada claro.
O lo podría haber matado a alguien, que al final creo que era lo más... Vamos,
sí.
Lo más,
bueno,
lógico.
Claro, el tío, conforme iba avanzando en su vida, cada vez estaba más perturbado, en plan de todo el mundo me quiere matar. Y es que efectivamente...
Claro, es que así era. O sea, claro.
No lo he dicho,
yo,
pero...
Hasta yo le tengo ganas.
¿Verdad? Estuvo también en Sicilia, que seguramente allí pues no hizo muy buenas migas. O sea, ¿a dónde iba? La iba liando parda. O sea, menudo tío. Y si algo hemos aprendido con todo esto, es que se puede ser cínico, prófugo y asesino, que si te lo sabes montar, pues no pasa nada.
Exacto. Al final mueres en una playa, como hay que morir.
Claro. El caso es que no hay que abusar demasiado, porque si no, igual mueres demasiado pronto. Hay que hacer ahí un compendio de un poquito de abuso, un poquito de tal, y luego ya a espicharlo. Oye, que todas mis... Bueno, al final, iba a decir, todas mis historias acaban con alguna muerte, o con un par de muertes. Pero es que, bueno, al final todos morimos, así que...
Mi inteligencia artificial realmente acaba muerta también porque la mataron sus creadores. O sea que, claro, fue asesinado por sus papás. Ahora te da pena, ¿eh? Aunque sean antisemitas.
Sí, sí. Bueno, pues como todo en esta vida muere, nuestro programa también está llegando a su fin y tiene que penecer. Así que vamos a ir despidiéndonos, dándoos las muchas gracias por estar ahí, por escucharnos otra vez más. Y recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o en nuestro TikTok. Y que podéis escuchar los programas, como ya hemos dicho, en iVoox y en la web de la UMH. Creo que no se me olvida nada, ¿verdad?
No se te olvida nada, lo has hecho fantástico.
Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros por estar ahí. Gracias a ti también, Juli, porque eres un tío maravilloso.
Encantadísimo de estar aquí.
Muchos besos y abrazos, corazones. ¡Muah! ¡Muah! ¿No quieres decir nada más, Juli? ¿Lo dejamos aquí?
Adiós a todos. Os esperamos. Os esperamos a la próxima. Besos. ¡Muah! Juli. ¡Muah! Y Lau. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.